Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias, contamos y analizamos la actualidad de este día en España. La noticia es la renuncia de Benedicto XVI por razones de salud, por falta de fuerzas. El pontificado se termina el 28 de febrero. Después será convocado el consistorio y a mediados de marzo habrá nuevo papa. Un hecho que tiene un precedente en 1415, y nada más y nada menos. Es un gesto de humildad de una persona inteligente. Josep Ratzinger es uno de los intelectuales de nuestro tiempo. Como ha dicho el arzobispo de Sevilla, Benedicto XVI es el mejor teólogo del siglo XX. Por lo demás, el Partido Popular amplía la publicación de las rentas a toda la cúpula de ese partido. El PSOE no quiere, salvo que haya una norma general para todos los políticos. Sepan también que Bankia acelera el cierre de oficinas y, por lo tanto, de los despidos, y que Iberia comunica mañana el despido de una cuarta parte de la plantilla. ¿Y en los deportes, Manolo Lama?
Bueno, pues en los deportes vuelve la Champions. Mañana Valencia, París Saint-Germain, con la duda de Sissoko en el equipo de Ernesto Valverde, y el miércoles Real Madrid-Manchester con la recuperación de Xabi Alonso. A todo esto hay que decir que Zubizarreta ha viajado a Nueva York para reunirse con Tito Vilanova para preparar la próxima temporada del equipo blaugrana, y que Fernando Vázquez es nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña.
Es la noticia de este día, la renuncia de Benedicto XVI. Vamos a contar y analizar esta noticia en la linterna, renuncia del Papa. Benedicto XVI renuncia a los 85 años, renuncia con lucidez y humildad. Para muchos, una muestra más de su inteligencia. Lo último que hemos escuchado sobre ese gesto de hoy, histórico, es la declaración del presidente de la Conferencia Episcopal. Nos situamos en la sede de la conferencia. Informa Eva Galbache.
Pues tras mostrar su pena por esta decisión de Benedicto XVI, el cardenal Rocco ha recordado que no es imprescindible ningún papa para el presente y el futuro de la Iglesia, sino que es, lo que es imprescindible es que haya un papa.
Lo que es imprescindible es que haya papa, pero no este o aquel, uno determinado. Por lo tanto, ya el que le suceda, pues ya acometerá las tareas que están pendientes o los grandes objetivos.
Dice que Benedicto XVI ha sido coherente y ha cumplido con su deber, según él ha entendido, con su estilo propio, poniendo el acento en el ejercicio del magisterio de forma cercana a los problemas del hombre y la sociedad de nuestro tiempo. Ha recordado el cardenal Rocco también la estrecha relación que tenía con España y que era un hombre que mostraba sus sentimientos de manera sobria, sencilla y cordial.
Benedicto XVI renuncia, es la noticia en todo el mundo. Fue elegido el 19 de abril de 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, y ni mucho menos ha sido un pontificado de transición. Tiene un valor y una entidad decisiva para la vida de la Iglesia en los primeros años de este siglo XXI. Casi nadie sabía de la decisión del Papa, aunque fue tomada hace tiempo. Roma, Paloma García Ovejero.
Tomó la decisión hace casi un año, después de su viaje a México y Cuba, que fue en marzo de 2012. Lo sabían, como bien dices, poquísimas personas, una de ellas su hermano, quien acaba de manifestar a algunos periodistas que el Papa estaba avisado por los médicos de que no podría hacer más viajes transatlánticos, de que la dificultad al caminar sería increciendo, y el hermano del Papa califica esta decisión como parte de un proceso natural. Su edad le está pesando, ha dicho. Pero la noticia ha pillado por sorpresa a todos los demás. No había ocurrido desde la Edad Media, cuando el Papa Celestino V tomó una decisión similar. Se da la circunstancia de que Benedicto XVI ha visitado su tumba en dos ocasiones, la tumba de Celestino V, en 2009 y en 2010. Las dos veces, después de rezar, dejó su palio sobre la tumba y a continuación meditó. Eso es lo que ha hecho Benedicto XVI en los últimos meses, meditar largamente delante de Dios. Ha tomado la decisión libremente, plenamente consciente de lo que supone, y no estará en el cónclave. Él deja la sede vacante el día 28 a las 8 de la tarde y al día siguiente, el 1 de marzo, se retira a Castel Gandolfo para rezar. Esa va a ser su tarea, su misión a partir de ahora, rezar de todo corazón, lo ha dicho él, por la vida de la Iglesia.
Dos testimonios hasta ahora en la crónica de la actualidad en la linterna sobre la renuncia de Benedicto XVI. Hemos escuchado en la cadena COPE al arzobispo de Santiago, don Julián Barrio, hablar del significado del gesto.
Su renuncia es un gesto más de esa grandeza
y de esa humildad de la persona del Papa Benedicto XVI. Yo creo que he oído que se habla del Papa, se ha hablado del Papa de la fe, del Papa de la caridad, pero no podemos olvidar que también ha sido el Papa de la esperanza.
Y el obispo de Bilbao, don Mario Iceta, también en la cadena COPE, ha hablado de las razones de la renuncia.
Y yo creo que ciertamente esto es consecuencia de esa gran libertad interior y evidentemente de un largo tiempo de oración, de meditación, seguramente de consulta, buscando el bien de la Iglesia y ciertamente pues en este caso viendo sus fuerzas, que quizá él se ve pues con la edad, con las limitaciones para llevar adelante este ministerio eclesial.
Por lo demás, en este lunes es noticia del Partido Popular por la publicación de las rentas de sus dirigentes y el despido de Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo, imputado en la trama Gürtel y señalado por la policía como receptor de regalos. Junto a sus mujeres, la ministra de Sanidad Amato, informa María Daván.
María Dolores de Cospedal justificaba esa baja de Jesús Sepúlveda como empleado del PP porque el partido busca la ejemplaridad, decía.
Que nos ha parecido oportuna terminar esa relación laboral. Por supuesto, lo haremos con la legislación actual en vigor. Y nos ha parecido oportuno, teniendo en cuenta pues también la situación que se ha provocado, y este partido también tiene que ser consecuente con lo que piensa también en este sentido, que tiene que ser una conducta ejemplar, y nos ha parecido que teníamos que obrar así, y no pasa nada. Yo también le digo que rectificar es de sabios y no tengo ningún problema en decirlo.
Y en aras de esa ejemplaridad, la dirección del PP en pleno colgará en la web del partido su declaración de renta y patrimonio. Cospedal pedía, eso sí, que todos los partidos, en especial el PSOE, sigan su ejemplo. Las querellas populares no tardarán en llegar, decía la número 2 del partido, que no descartaba que afecten también a Luis Bárcenas.
El PSOE no es partidario de publicar la renta de su secretario general hasta que no haya un procedimiento similar de publicación de rentas para todos los cargos políticos. Hay reunión de los ministros de Economía de la zona euro a esta hora y no está España en el primer punto en el orden del día, y eso es noticia con la que ha caído. Bruselas, Miguel Sánchez.
A esta hora comparece el nuevo presidente del Eurogrupo, el holandés Dijsselbloem, junto con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn, que ha querido incidir en que la situación desde el último Eurogrupo ha mejorado. De hecho, ha dicho que nuestros últimos indicadores económicos reflejan un aumento de la confianza y que el capital privado ha vuelto a los mercados, sobre todo a los mercados del sur. Una noticia que también es buena, ha dicho. Apenas se han tomado decisiones formales de calado. Nada nuevo sobre la apreciación del euro, se discutirá en el G20, ni sobre la recapitalización directa de la banca. Sobre este asunto han dicho que no habrá acuerdo hasta que haya acuerdo en todo.
Noticia de dos compañías que van a encabezar la lista de empresas que por su tamaño han aplicado desde su entrada en vigor la reforma laboral. Primero, Bankia, que acelera el plan de ajuste, Joaquín Mizmanos.
Cerrará más de 1.000 sucursales en un año, un tercio de las que tiene actualmente. A partir de mañana empezará a comunicarlo a las oficinas afectadas, a sus clientes, para que sepan cuál pasa a ser su nueva sucursal. Antes de Semana Santa veremos ya los efectos, según José Miguel Jiménez, portavoz de Comisiones Obreras en la entidad.
Ellos nos han anunciado que comenzaban por Madrid y que iban a continuar por la Comunidad Valenciana. La idea que tienen es que antes de Semana Santa ya se hayan cerrado tanto las oficinas que se tengan que cerrar de Madrid como de la Comunidad Valenciana.
Bankia se adelanta así a los plazos impuestos por Bruselas. El presidente José Ignacio Goirigolzarri asegura que la reordenación es necesaria si quieren ser más eficientes y rentables.
Y en segundo lugar, Iberia, que mañana anuncia los despidos. Carmen Lavallén.
En la sala roja de su madrileña sede de Velázquez es donde Iberia va a dar a conocer mañana a las 12:30 del mediodía sus planes laborales a los sindicatos, que creen que la compañía alegará motivos económicos para presentar un expediente de regulación de empleo con la reforma laboral en mano, como ya hiciera el pasado 9 de noviembre, pero con un número de despidos a esta hora desconocido para las centrales. Miguel Jiménez es de la sección sindical de Asetma en Iberia.
Esta es volver a la casilla cero. No sabemos si con 4.500 y con 7.000 o con 3.800, que hubo una alternativa por ahí que presentaron de 3.800 y un montón de despidos luego temporales también. No sabemos a qué casilla es en cuanto a número de despidos, pero es la casilla cero, sí.
Después se abre un mes de negociación que, según señalan las centrales, es difícil que frene los 15 días de huelga convocados desde el próximo lunes. De momento, y pese a que Fomento no ha fijado aún los servicios mínimos, Iberia ha decidido permitir a los clientes cambiar sus billetes o solicitar su reembolso.
Nos queda la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
El primer ministro de Rumanía ha negado que su país esté vendiendo a otros carne de caballo como si fuera de vacuno. El escándalo de la carne de caballo podría salpicar a 16 naciones. Una de ellas es el Reino Unido. El ministro de Medio Ambiente británico, Owen Paterson, ha dicho que su gobierno actuaría si este problema supusiera un riesgo para la salud. En el sur de Turquía, cerca de Siria, han muerto 10 personas por la explosión de un coche en un paso fronterizo. El presidente francés, François Hollande, ha asegurado que lo esencial del territorio territorio de Mali ha sido ya liberado y que ninguna ciudad está ocupada por grupos terroristas. Y continúan las discrepancias entre islamistas y laicos en el gobierno de Túnez sobre si debería crearse un gabinete de tecnócratas tras el asesinato de un opositor hace 5 días.
Y el tráfico. Atentos a las carreteras. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora es necesario el uso de cadenas en Huesca en 2 puertos de montaña, Sompor y Monrepós, y Pontón en la provincia de León. Han de tener en cuenta también que a causa de la nieve sigue cortada, restringida para camiones, la A1 entre Boceguillas en Segovia y El Molar en Madrid. Restringida la circulación a camiones en esa A1 también en Girona, en la Nacional 260 cerca de Toses. Las cadenas son necesarias en alrededor de 20 puertos de montaña, la mayor parte de ellos están situados en Asturias. Y en León y alrededor de 10 tienen el uso obligatorio de cadenas. La mayoría están situados entre Cantabria, Asturias, Navarra, León, Huesca, Granada y Burgos. Lleven a mano las cadenas, además, sobre todo por carreteras secundarias de las provincias de Ávila y de León, donde hasta ahora está nevando intensamente. Tenemos que hacer referencia a tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la provincia de Barcelona, en la AP2 en el Papiol, en sentido AP7 y en esa AP7 en Barberá del Vallès. Hacia la B30, en la A2 también hay tráfico lento en San Joan Despí, circulando en sentido entrada, y van a encontrar igualmente dificultades en vías de circunvalación como la B10 y la B20. En Madrid el tráfico es muy lento en la M40 en Coslada, circulando hacia el sur prácticamente desde los recintos feriales. También en la salida por la A5 en Alcorcón y en Móstoles hay tráfico muy lento igualmente en la carretera de Burgos, en la A1 en la Cuesta de los Dominicos, en la A2 en San Fernando de Henares, entre Torrejón prácticamente y San Fernando en sentido salida. También hay tráfico lento hasta ahora en la Comunidad de Madrid en la A6, todo el entorno de Las Rozas. Mala hasta ahora en Valencia, la V30 en Quart de Poblet, hay 2 kilómetros en sentido A7, y en Sevilla van a encontrar dificultades a esta hora en la S30, en la travesía de Bellavista y en el puente del Centenario. Cuidado además en Burgos, en la Nacional 1, hay un accidente en el kilómetro 311. En ese punto van a encontrar cortado un carril, se está dando paso alternativo a la circulación en esa Nacional 1 en el entorno de Burgos Capital. Es todo de momento.
Y el tiempo para lo que queda de este día con Belén Montes.
Si tienen que salir esta noche de casa, no se olviden de llevar mucha ropa de abrigo. En la mitad norte del país, el temporal seguirá muy activo. En Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña y Comunidad de Madrid, el cielo estará completamente cubierto con nieves a partir de los 400 metros y heladas generalizadas. En el resto, cielos cubiertos, pero sin lluvias.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, 6 grados marca el termómetro en la Puerta de Alcalá, mucho frío, ya nieva en la zona de la sierra. En cuanto al tráfico en las calles de la capital, mal los accesos por Avenida América y O'Donnell, tráfico intenso en la M30 desde Manoteras a Ventas y en el Puente de los Franceses. En el interior se circula sin problemas. La presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, presidirá mañana la reunión del Comité Ejecutivo Regional y la Junta Directiva Regional de la formación, que por primera vez se retransmitirá íntegramente en abierto a los medios de comunicación. Además, un hombre de 55 años ha sido hallado muerto esta tarde en su domicilio del Distrito Centro después de que sus allegados le echaran en falta en los últimos días. Los bomberos lo han hallado calcinado en una de las habitaciones. Llevaba muerto 2 días. Y la actualidad madrileña también pasa por el caso Madrid Arena. Seguribel culpa ahora a Madridec de la apertura del acceso a pista. Sigue encendida la linterna en COPE con Juan Pablo Colmenarejo.
Lama, vaya partido que hay esta semana, ¿eh?
Bueno, algunos dicen que es el mejor, ¿eh?
Cuídate la garganta, que vas a cantar muchos goles.
Estoy nuevo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Ernesto Sáenz de Buruaga. La información pasa por Roma y ahí estamos para contarlo en directo. Tras la renuncia de Benedicto XVI a su pontificado, os contaremos desde primera hora las últimas noticias en torno a esta decisión y vamos a analizar todo lo que va a suceder a partir de ahora. Desde Roma, en directo.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
Escucha este mensaje. Cambia tu seguro de coche a Línea Directa y te mejorarán el precio de renovación. Garantizado. 902-123-197. Infórmate en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Ya está aquí la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Reserva tu crucero hasta el 28 de febrero y disfrutarás de hasta un 60% de descuento. Y pago en 10 meses. Y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños navegan gratis. Y dependiendo de la compañía elegida, disfrutarás gratis de bebidas, excursiones, crédito a bordo, etc. Semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones. Financiación sujeta a la aprobación de Financiera El Corte Inglés. EFCSA.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE.
A Bernabéu no le gustaban los tipos muy ambiciosos. Y Saporta no cobró nunca del Real Madrid. Ni quiso ser presidente una vez que don Santiago falleció. No solo eso, sino que además imitó el modelo de vida de Bernabéu, que se casó muy tarde, a los 45 años, cuando ya María no tuvo niños.
El partido de las 12.
Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. Todos los días en la medianoche. COPE. Estar informado.
Adiós kilos con el método internacional Naturhaus, la solución efectiva y natural. En Naturhaus, un experto en nutrición te asesora y te motiva para conseguirlo, con seguimientos semanales gratuitos. 4 millones de personas ya avalan los resultados, más de 2.000 centros en 40 países. Infórmate en naturhaus.com y di adiós a los kilos de más.
A continuación tenemos un temazo que viene con una dedicatoria para Dani. Hola Dani, te echo de menos. Sé que ahora lo que más te apetece es salir de fiesta con tus amigos, pero me gustaría que pasáramos algo más de tiempo juntos. Te quiere tu guitarra. Bueno Dani, esta canción es para ti.
El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
Con la colaboración de COPE. Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, ha empezado la semana con mucha información, Manolo, pero el miércoles un partidazo.
Bueno, dice Mourinho que es el partido que todo el mundo quiere ver. Eso es lo que precisamente vamos a debatir, porque hay gente que dice que, bueno, que cómo se puede decir eso jugando el Barça, el Bayern de Múnich y otros muchos equipos. Lo primero, vamos con última hora, porque mañana vuelve la Champions. Flashes, el del Valencia que juega con el Paris Saint-Germain. ¿Cuál es, Hugo Ballester?
En menos de 15 minutos arranca el último entrenamiento valencianista en la Ciudad Deportiva de Paterna, donde la duda está en saber si Alici Sokó se une a las bajas de Matías y Barragano, por el contrario, entra en la lista de convocados. Guaita será el portero titular, defensa de gala, duda en el doble pivote y Soldado en la punta de ataque. El Paris Saint-Germain se está ejercitando en Mestalla sin Beckham ni Thiago Silva y se han vendido 40.000 entradas.
Vamos con otro flash, este tiene que ver con el Madrid que juega el miércoles contra el Manchester, Miguel Ángel.
Se ha incorporado Xabi Alonso al grupo, todos a disposición de Mourinho, a excepción de Casillas. Mañana, último entrenamiento.
Telegrama desde Barcelona, la noticia ha estado donde ha ido Andoni Zubizarreta, Silvia Ortiz.
Se ha ido a Nueva York, pero primero te cuento una última hora porque David Villa ha sido ingresado en el hospital de Barcelona a causa de un cólico nefrítico. En las próximas horas se le va a someter a tratamiento para eliminar el cálculo renal. Lo que decíamos, Zubizarreta se va a Nueva York esta mañana para reunirse con Tito Vilanova y empezar a planificar la próxima temporada.
¿Quién es el nuevo entrenador del Deportivo de La Coruña, Germando Barro?
Fernando Vázquez, después de cambiar de idea 3 veces en 24 horas, Domingos Paciencia es ya triste historia del Depor. Se despide a través de un comunicado en el que habla de errores, mala suerte y fallos arbitrales. Deja paso a Fernando Vázquez, que se hace cargo del equipo hasta el próximo 30 de junio.
Y hoy se reanuda el juicio de la operación Puerto. ¿Con qué titular, Munilla?
El ex ciclista de Manolo Sainz, Jasque, ha contado que fue Sainz el que le envió a Eufemiano, ha descrito con detalle cómo le dopaba Fuentes y ha puesto en duda su higiene en las transfusiones. Iván Basso no ha aportado mucho de nuevo y la jueza ha vuelto a eludir que salieran más nombres.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, esto lo dijo ayer Mourinho a la televisión del Manchester United.
Es el partido de Champions que todo el mundo está esperando, así que espero que demos al mundo del fútbol lo que quiere ver.
Bueno, Ciro López, ¿tú crees que ese es el partido que todo el mundo quiere ver ahora mismo en Europa?
Hombre, a ver, ¿me puedes decir cuáles son las dos ligas más importantes del mundo? La inglesa y la española, o la española e inglesa, ¿no? Si se enfrentan el campeón de la liga inglesa con el campeón de la liga española, pues blanco y en botella leche. Lástima que el Manchester United sea subcampeón de la liga inglesa, pero bueno, le vamos a dar el título de campeón porque se lo merecía.
Juanma Castaño, ¿tú crees que ese es el partido que todo el mundo quiere ver en Europa?
No, yo creo que es un partido que todo el mundo quiere ver en Europa, pero me parece un poco presuntuoso decir que es el partido.
No, o sea... no. Si yo ya sé que tú prefieres ver donde juegue Villa.
O sea, estamos en presentación
Villa
de titulares.
Es el partido más importante del mundo.
No,
o sea, no,
no,
no me cabe ninguna duda.
No es debate todavía. Sí,
bueno, no tiene nada que ver aquí lo de Villa.
Sí, Juanma ha estado escueto por la noticia que acabamos de dar de Villa, que ha sido ingresado con un cólico nefrítico, por eso está Juanma escueto. Pero sé que trae munición porque lleva toda la tarde preparándose el debate. Antes de que presente al compañero de Juanma, que ya habla por su cuenta, no se le presente, voy a presentar al compañero de Siro, que es Fouto, que respetuosamente guarda su turno. ¿Por qué es el partido que todo el mundo quiere ver, Fouto?
Parece mentira, Manolo, que yo sea el más joven de esta mesa y que tenga que decir que el clásico europeo por excelencia es el Real Madrid-Manchester United históricamente. Es el mejor partido que se puede en Europa porque solo hay otro mejor, que es el Madrid-Barça. Y como Madrid-Barça lo tenemos muy visto, pues este, que es el que menos visto tenemos, evidentemente ahora mismo es el clásico de Europa y el que todo el mundo está queriendo ver.
A un tío que ni le va ni le viene Colmenarejo, que es Antonio Ruiz, ha dicho no. Yo quiero opinar de esto. Es el partido que todo el mundo quiere ver.
Primero dejarle tranquilo a Fouto, que precisamente pienso así porque es el más joven, el más tarugillo de este tipo de debate. Dicho esto, lo siguiente es que no solo no es el partido más interesante para ver, sino que habría mil planes más como alternativa más brillante. Por ejemplo, ver el entrenamiento del Barcelona en Barça Televisión. Yo viendo el entrenamiento del Barcelona me divierto más que viendo al Madrid.
Ah, pues yo no, Antoñito.
O viendo la final de la Supercopa de Europa, Chelsea 0, creo, ¿no, Siro? Chelsea 0 y Atleti
3.
Sí, ah, sí, 25.
Ah. Por ejemplo.
No, yo, Siro, hablando en serio, yo creo que...
Oye, ¿tú vas conmigo o con quién vas?
Sí, por supuesto.
No, 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 no faltes al respeto.
No peleéis entre todos, que son dos equipos, no tres.
¿Me podéis decir cuál es el mejor equipo del mundo en los últimos 5 años?
¿Me puedes decir, Juanma, cuál es el mejor partido de Europa que no sea un Madrid-Manchester?
Perdona, luego te respondo. El mejor equipo del mundo en los últimos 5 años...
Vamos con las preguntas. A ver, ¿alguien responde a Juanma?
¿Cuál es el mejor equipo?
Le voy a contestar yo. O sea, el mejor equipo del siglo está... Y está nominado,
bueno, vale,
sí,
haz lo que te dé la gana. Mira, el mejor equipo del mundo, des las vueltas que des, es el Barça. Es el Barça.
Juanma, que el mejor equipo sea el Barça no significa que sea el que todo el mundo quiere ver.
No, ¿vale? Pero escucha, pero yo lo que digo entonces es que para ver el gran partido tendrá que estar el mejor equipo del mundo. Y no,
perdona.
Es que probablemente el gran partido del mundo sea un Madrid-Barcelona Champions.
O sea, que el Barça-Getafe de ayer es el mejor porque estaba el mejor equipo del mundo.
No. Que tiene como condición que tenga el mejor equipo del mundo. Luego, su rival tiene que ser aspirante a ser el mejor equipo del mundo.
Perdona, en el fútbol tiene que haber competitividad.
Por supuesto. Y en un Madrid-Barça no la hay, en un Barça-Manchester United no la hay, en un Barça-Manchester.
Espera un momento, Salguero, ¿dónde has ido hoy?
Al Retiro.
Bien, ¿te gusta ese sitio, Siro? ¿Siro?
Se ha retirado.
Sí, pero Siro se ha ido al Retiro. A ver, cuenta qué te han dicho en el Retiro.
Pues que el Real Madrid-Manchester, si no es el mejor, es uno de los mejores partidos que pueden verse en la Liga de Campeones.
Deja Salguero que habla poco y el chaval quiere que lo digan sus padres. Vamos.
Venga, voy. Los pocos que tienen dudas apuestan por el Madrid-Barça como el verdadero partido estrella del fútbol europeo actual.
Sí, yo creo que es el mejor partido que se puede ver, ¿no?
El Barça juega con el Milan, ¿no? Parecido al Barça-Milan.
No.
Para mí es el Madrid-Barça o el Barça-Madrid.
Claro.
En Europa y en el mundo.
Para mí no. Porque los partidos del Madrid ya no son los mejores de Europa.
No. Porque creo que el mejor partido que se puede ver es un FC Barcelona-Real Madrid en Europa. En la final, a ser posible.
En Europa, de Champions, uno de los mejores.
Creo que este es un partidazo.
Ahora, actual, pues vale. Digamos que sí.
Se ha ido al Retiro, Siro, para que te quede claro.
Lo único, déjame, no es un problema.
Deja Antonio de Ruiz, que tampoco habla mucho la radio y le gusta que también le oiga a su familia. Venga.
Este espacio. Lo único que acepto como elemento de interés máximo en este Madrid-Manchester...
Me queda poco tiempo, avanza.
Es el morbo. El morbo de ver si este señor, Mourinho, es capaz de hacer algo importante en el Real.
Bien, Siro y Foto, a ver, Siro y Foto, perdona.
Yo Mourinho, perdona Manolo,
sí.
Creo que dice eso... precisamente para hacer de menos al Barça.
Pero
porque
que no,
está,
evidentemente.
Su nivel,
evidentemente.
Dice la verdad.
Su nivel de obsesión llega a eso.
Perdona,
a decir
que dice
este
la verdad.
Es el partido que todo el mundo quiere ver como diciendo, uno que juegue el Barça.
Pero vamos a ver, mira, Real Madrid y Manchester son los equipos más seguidos del mundo. Es un partido igualado contra el líder de la Premier, todos internacionales.
¿Más seguidos del mundo quién lo dice?
Yo lo digo.
¿Pero dónde lo sacas?
Solamente voy a hacer una pregunta, se me ocurre. Si estamos hablando de que el Madrid y el Manchester son los equipos más seguidos del mundo junto con el Barcelona, que creo que son los tres,
sí.
El Manchester-Barça también sería uno de los partidos.
Pero eso no es un clásico, el AMA, eso no es un clásico europeo.
No,
el clásico
pregunta.
Manolo, el mejor partido Manchester. Del mundo ahora mismo, pongas donde lo pongas, es un Madrid-Barcelona.
Que
porque
ese ya es muy repetitivo.
Por títulos, por tradición y por rivalidad. Hombre, y porque tienen a Messi y a Cristiano
por
Ronaldo.
Por títulos sería el Madrid-Milan, que son los que más Champions han ganado,
por
¿no?
Títulos, a ver, vamos a ver, digo títulos globales dentro de su competición también.
Me extraña que estás Siro callado.
Vale.
A ver,
no,
¿por qué?
No, escucha. escúchame, escucharme una cosa. Si es por títulos también nacionales, efectivamente el partido del año es el que enfrenta al Manchester y al Real Madrid. Pero dicho eso, decía la obsesión de Mourinho con el Barça. Es solo equiparable a la obsesión que tiene Castaño con Mourinho.
No, de eso nada.
Porque es que le da por todo. O sea, es que hasta porque diga que para él es el clásico, ya está diciendo que...
¿Sabes, Siro, que a Juanma le gusta dar por
Mourinho,
todo?
Perdón, ya. Siro, te juro que no lo quería hacer. Siro, no. Sencillamente es que no creo en la buena fe de esta persona. Entonces creo que todos sus mensajes van dirigidos a algo. Y este mensaje va dirigido a hacer de menos al Barcelona.
¿Pero por qué no os olvidáis de Mourinho y pensáis en el aficionado neutral que va a ver el partido?
Es que yo soy neutral.
Olvidaros de los colores.
Yo soy aficionado neutral, porque si no te importa, yo no soy ni
el Madrid. En el partido de mañana se va a ver a Rooney, a Cristiano, a Ozil,
a todos los internacionales,
a Higuaín, se va a ver a Jones, a Evans, a Jones, a Evans, a Rafael, no al que canta.
Juanma, tú que trabajas.
No puede ser el mejor partido del mundo un partido que no juega Messi. Punto final. Cierra, da para titular el Colmenarejo, que se acabó.
Todos los partidos que juega Messi son los mejores del mundo,
¿no? Para que sea el mejor partido del mundo tiene que jugarlo
Messi.
Pero
que no, Juanma, que no. Que en el fútbol existe la competitividad. Que un 5-0 a favor del Barça, bailando al Barça, no es el mejor partido del mundo.
Párate, que está Edu ahí con el ordenador que echa humo. A ver, ¿qué dice el ordenador de los copenautas? ¿Qué dicen en toda esta movida?
Hay mejores, Manolo. Así se entiende de los 3.427 votos que ha recibido la encuesta de COE.es. Un 87% no cree que el partido del miércoles sea el mejor partido que se pueda ver en Europa. El resto, el 13%, sí apuesta por este Real Madrid-Manchester United.
Es increíble, Fouto, Siro, que dos tíos...
No engañáis a nadie.
Que los hemos engañado hace 10 minutos, los ganen.
Me manda un mensaje Colmenarejo al Twitter. Me manda un mensaje Colmenarejo que lo va a ver, ¿eh?
Sí, sí.
Lo va a grabar Antonio solo.
Lo va a grabar. Si es que a mí... El día que me
¿Tú,
pongo
¿tú Colmenarejo lo vas a ver o no el miércoles?
Yo, claro. ¿Por eso? Claro, apago la linterna y escucho la COPE y sigo haciendo la linterna.
¿Y tú crees que va a ser el mejor partido que se puede ver ahora mismo o no?
Yo, después del repaso que nos dio el Rayo ayer, yo no sé lo que es lo mejor y lo peor. Bueno, vaya repaso que nos dio el Rayo ayer.
Sí, partido del domingo, Real Madrid-Rayo, que también será...
Pues por eso, que un gran partido. Ojo con el Rayo,
Ese sí es de máximo interés.
Ojo con el Rayo.
¡Siro!
¿Qué?
Que no te vayas al retiro, hombre, que te has perdido un par de veces. Cuídate mucho.
Siro, vaya repasito.
Vaya repaso.
Esto no es punto pelota, aquí te damos bien, venga.
Punto pelota también.
Esto es la linterna.
Adiós a todos, venga, sigue Colmenarejo.
A las 8:30 más Deportes COPE, la linterna.